Es jueves 22 de enero de 2026. Estáis escuchando un nuevo episodio de nuestro programa intermedio semanal News in Slow Spanish. ¡Hola a todos!
Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes.
Como siempre, la primera parte del programa está dedicada a comentar la actualidad. Nos centraremos en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Después, analizaremos los esfuerzos de Europa para mantenerse unida frente al rápido cambio del orden mundial. Nuestra siguiente noticia tratará sobre las tasas globales de fertilidad que están cayendo más rápido de lo que los expertos habían previsto. Un descenso así plantea la posibilidad de una reducción de la población mundial en un futuro próximo. Y, por último, hablaremos del aumento en los precios de entrada al Museo del Louvre de París para la mayoría de los visitantes no europeos.
El resto del episodio de hoy lo dedicaremos a la lengua y la cultura españolas. La primera conversación incluirá ejemplos del tema gramatical de la semana, The Present Perfect Subjunctive. En esta conversación hablaremos de la entrada de España en la Unión Europea desde el 1 de enero de 1985. Somos europeos. Esta etapa está llena de éxitos, pero también de quejas. El sector primario español, tanto el agrícola como el pesquero, se siente muy perjudicado. Y en nuestra última conversación, aprenderemos a usar una nueva expresión española: irse por las ramas. La emplearemos para hablar de la literatura barroca. Una de sus características fundamentales es la complejidad de sus recursos formales. En contraposición, la compararemos con la literatura del realismo, que muestra la realidad de forma clara. Pero, ¿es una mejor que la otra? Cada cual elige.
Muy bien, ¿estamos listos para comenzar el programa?
Por supuesto.
Pues que se abra el telón.
La Unión Europea firma un pacto económico con Mercosur que desata la reacción de los euroescépticos.
El sábado, la Unión Europea firmó un acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El pacto llega tras 25 años de negociaciones y tiene como objetivo reforzar la influencia económica global de Europa. También busca diversificar sus vínculos comerciales ante el creciente proteccionismo de Estados Unidos y la mayor presencia de China en América Latina. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió el acuerdo calificándolo como un logro generacional. Sin embargo, el pacto ha generado intensas divisiones políticas dentro de la Unión Europea. Francia encabeza la oposición de varios países preocupados por las normas agrícolas, los escasos beneficios económicos y la competencia desleal. La controversia ha alimentado el creciente sentimiento euroescéptico en Francia, con figuras de la extrema derecha aprovechando el debate con fines políticos. Las divisiones persisten mientras el acuerdo se dirige al Parlamento Europeo para su ratificación final.
Esta sí que es la respuesta adecuada ante la inestabilidad en la que vivimos. 25 años de negociaciones que por fin dan fruto.
No estoy tan segura de que sea tan bueno como presume Bruselas. Francia hace bien en mostrarse escéptica. Los agricultores europeos podrían enfrentarse a una competencia desleal de las importaciones sudamericanas que no cumplen los estándares de la Unión Europea.
No se trata solo de agricultura. Se trata de que Europa tenga una posición más fuerte a nivel global. Con el proteccionismo estadounidense y el dominio chino, Europa necesita nuevos socios.
Es cierto, pero fíjate en las cifras. El presidente Macron señaló que las ganancias económicas serían mínimas. Un mero 0,05% del PIB de aquí a 2040. ¿Cómo se justifica así el riesgo para los agricultores, por no hablar de las consecuencias políticas?
Por eso existen salvaguardas como los contingentes arancelarios para productos sensibles y las cláusulas medioambientales. El sector industrial de la Unión Europea se beneficiará de nuevos mercados. Además, la Comisión Europea ha destinado miles de millones para apoyar a los agricultores europeos.
Puede ser, pero la oposición no es solo económica. La gente siente que este acuerdo nos lo impone Bruselas. Y, por cierto, eso da munición extra a la extrema derecha.
En eso estoy de acuerdo. La imagen política es complicada. Pero mantener el statu quo no resolverá los problemas existentes. Europa tiene que adaptarse si quiere seguir siendo relevante. Europa lucha por mantenerse unida ante el rápido cambio del orden mundial.
Las tensiones entre Estados Unidos y Europa han aumentado recientemente debido al deseo de Donald Trump de adquirir Groenlandia. Además, la decisión del gobierno británico de ceder las Islas Chagos a Mauricio ha empeorado la situación. Trump calificó la decisión de gran estupidez, ya que amenaza una importante base militar conjunta entre Estados Unidos y el Reino Unido en una de las islas. Estas tensiones también quedaron de manifiesto esta semana cuando líderes mundiales participaron en el Foro Económico Mundial de Davos. Subrayaron el dramático alejamiento del orden mundial liberal basado en el derecho internacional y las alianzas hacia un orden sustentado únicamente en la fuerza, las esferas de influencia y los intereses nacionales percibidos. Ursula von der Leyen advirtió que si los cambios son permanentes, Europa también debe cambiar de forma permanente. Hizo un llamamiento para aprovechar esta oportunidad y construir una nueva Europa independiente. Otros líderes europeos también han insistido en reforzar los intereses comunes y las capacidades conjuntas para contrarrestar la presión de otras potencias, incluidos Estados Unidos.
Estoy de acuerdo con los líderes europeos en la necesidad de fortalecer la autonomía y la autosuficiencia del continente. Si no, Europa será manejada por potencias más grandes.
Totalmente de acuerdo.
Por otro lado, como Unión, Europa es una de las grandes potencias.
Bueno, si Europa sigue unida, esa ya es otra cuestión. Trump apoya abiertamente a las fuerzas de derecha en Europa que quieren debilitar la Unión.
Sin duda. Y hasta ahora, Europa es la única potencia que defiende los principios del orden mundial basados en el derecho internacional y el libre comercio.
Como debe ser. Sin embargo, Ursula von der Leyen tiene razón. La nostalgia no restaurará el viejo orden. El mundo está cambiando muy rápido y Europa debe hacerlo con la misma rapidez y corregir, como dijo ella, las dependencias estructurales que tiene.
Los modelos predicen que la humanidad podría reducirse antes de lo previsto.
Un informe recientemente publicado por The Economist afirma que las tasas de fertilidad global están cayendo más rápido de lo que los expertos predijeron. Esta caída plantea la posibilidad de una población mundial menguante en un futuro próximo. La tendencia es mundial. Países desde Colombia hasta la India, desde China hasta Francia, están experimentando tasas de natalidad récord en mínimos históricos. Históricamente, la disminución de la fertilidad reflejaba tendencias positivas como la reducción de la mortalidad infantil, el empoderamiento de las mujeres y un mayor acceso a la educación. Lo novedoso es la rápida aceleración de este descenso. Si las tendencias actuales persisten, la población mundial podría alcanzar su máximo en la década de 2050 con 9.000 millones de personas, décadas antes y cientos de millones menos de lo que sugieren las proyecciones de la ONU. Las implicaciones son profundas. Las economías, las estructuras sociales e incluso los equilibrios de poder globales podrían verse remodelados por una población en disminución. Un descenso poblacional así no se ha visto desde la peste negra del siglo XIV, que acabó con una quinta parte de la humanidad. Aunque las tasas de fertilidad se recuperen, lo harán de manera desigual entre países, culturas y continentes.
No estoy seguro de estar de acuerdo con todo este pesimismo. Las tasas de natalidad más bajas suelen significar mejor educación y más oportunidades para las mujeres. Es una señal de progreso, ¿no? Y el descenso en las tasas de fertilidad global era esperado.
Por supuesto. Pero este descenso está ocurriendo mucho más rápido de lo que esperábamos. Países como Turquía e incluso Colombia están ahora muy por debajo de los niveles de reemplazo. Si esto continúa, podrían enfrentarse a serios desafíos económicos, como menos trabajadores y más personas mayores a las que mantener.
Quizás, pero las Naciones Unidas siempre han predicho que las tasas se estabilizarían eventualmente. Además, con la tecnología y la automatización, ¿de verdad necesitamos tanta gente en la fuerza laboral como antes?
Eso es optimista. La automatización puede ayudar, sí, pero una población menguante aún podría sobrecargar nuestros sistemas de sanidad y pensiones.
Creo que las sociedades se adaptan. La migración, por ejemplo, podría compensar parte de la pérdida de población. No deberíamos desesperarnos ni entrar en pánico.
Cierto, pero si el descenso sigue acelerándose, podríamos estar en territorio desconocido.
El Louvre apunta a los turistas extranjeros con un gran aumento del precio de la entrada.
El 16 de enero, el Museo del Louvre en París aumentó los precios de entrada para la mayoría de los visitantes no europeos en un 45%, elevando la entrada estándar de 22 euros a 32 euros. El nuevo precio ayuda a los ingresos y forma parte de una política más amplia que introduce precios diferenciados en importantes sitios culturales como el Palacio de Versalles y la Sainte-Chapelle. Los sindicatos franceses y algunos turistas han criticado la medida, argumentando que socava la misión universal del museo y crea desigualdad en el acceso cultural. Sin embargo, algunos visitantes dicen estar dispuestos a pagar la tarifa más alta por la experiencia. La tarificación dual se está volviendo más común en sitios turísticos de todo el mundo, con políticas similares vigentes en importantes atracciones de Italia, Kenia, Estados Unidos, India y Japón. Los defensores dicen que los ciudadanos deberían tener un acceso más fácil a los tesoros nacionales, mientras que los críticos argumentan que tales medidas pueden ser injustas y excluyentes.
Vaya, ¿un 45%? Eso es una subida enorme. Todavía recuerdo cuando toda la Paris Museum Card costaba 35 euros. Pensándolo bien, quizás sea una forma ingeniosa de reducir las multitudes? ¿Que los americanos paguen por la paz y la tranquilidad?
Venga ya. El arte debería ser para todos, no solo para aquellos que obtienen un descuento.
Mira, los turistas extranjeros no pagan impuestos para mantener los museos. Así que considera el precio más alto como una forma de impuesto.
Según tu lógica, los precios de los restaurantes deberían ser más altos para los visitantes extranjeros. A diferencia de nosotros, ellos no contribuyen a las infraestructuras, etc.
Curiosamente, algunos restaurantes japoneses cobran menos a los locales.
Los locales no pagan menos. Pagan el precio normal y a los extranjeros se les cobra un extra.
Bueno, la comida japonesa sigue mereciendo la pena, incluso con recargo, como el Louvre. The present perfect subjunctive. Entrada de España en la Comunidad Económica Europea.
España solicitó oficialmente su ingreso en la Comunidad Económica Europea, CEE, hoy Unión Europea, UE, el 26 de julio de 1977, impulsada por el proceso democrático. 8 años después, el 12 de junio de 1985, España firmó el Tratado de Adhesión junto a Portugal, convirtiéndose en miembro pleno de la Unión Europea. El 1 de enero de 1986 fuimos europeos. Esto supuso un hito histórico para la democracia española y su plena integración en Europa, acabando con décadas de aislamiento.
El ingreso de España en la Unión Europea marcó un antes y un después. No entiendo cómo, después de tantos años, todavía se analice que la entrada de España en la Unión Europea haya sido positiva o negativa.
¿Tú crees que existe este debate? España integró su economía y política en el proyecto europeo, y estos años han sido un periodo de grandes éxitos.
Pero algunos sectores se han sentido gravemente perjudicados, Carmen. El sector pesquero, por ejemplo.
Te entiendo. Puede que no todos los ciudadanos se hayan sentido beneficiados por igual en el proceso.
Las políticas de cuotas, la reestructuración de la flota o la necesidad de compartir zonas de pesca no ha sido nada fácil para los pescadores españoles.
Quizá las políticas de la Unión Europea hayan afectado negativamente sus intereses.
Los agricultores españoles también se sienten perjudicados. Es una pena que sectores como el vino, el aceite de oliva y ciertas frutas y hortalizas se hayan enfrentado a tan dura competencia.
Y que también hayan sufrido normativas tan estrictas de producción. Pero, por otra parte, también han recibido ayudas económicas de Europa.
Quizá las ayudas no los hayan compensado suficientemente. ¿Qué me dices del acuerdo Unión Europea-Mercosur? ¿Carne de Sudamérica en España a través de un mercado libre?
Oh, sí. Los agricultores y ganaderos critican el desconocimiento de su realidad por parte de los burócratas de Bruselas.
Me alegro de que el sector agrario se haya quejado ¿Qué pasó con el sector textil?
Lo recuerdo. Hubo una gran deslocalización productiva, provocando una fuerte reducción del tejido industrial tradicional.
Sin pescadores, sin agricultores o sin ganaderos españoles, ¿qué comeremos? Y sin industria, ¿debemos depender totalmente del comercio exterior?
Bueno, no es oro todo lo que reluce. Puede que el sector primario se haya debilitado. Pero, por otro lado, me alegra que la entrada en la Unión Europea haya impulsado la movilidad y que muchos jóvenes hayan podido estudiar o trabajar en otros países.
Ya. También está bien que España haya consolidado su imagen internacional gracias a su pertenencia a la Unión Europea. Quizá no se pueda tener todo, Carmen. Irse, andarse por las ramas. To beat around the bush. Literatura española del barroco. El barroco es un periodo de creación literaria que abarca desde mediados del siglo XVI hasta el principio del siglo XVIII. El siglo XVII es el más influyente del barroco literario español. Una de sus características fundamentales es la progresiva complejidad en los recursos formales. Además, su temática suele centrarse en la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales del Renacimiento.
¡Uf! La literatura barroca española es tan aburrida. No pasa casi nada. Las descripciones son largas y exageradas. Vamos, que los escritores se van por las ramas con mucha facilidad.
Las descripciones son ornamentales, complejas y llenas de artificio. Pero no por eso me parecen aburridas, Carmen.
Déjame darte un ejemplo de cómo describiría un escritor barroco la belleza de una dama. Sus ojos, luceros que incendian la noche, lanzan dardos de lumbre que quiebran la razón. Enmarcados en pestañas, cual noche sin reproche, y cejas que dibujan la perfecta sensación.
¡Qué bonito!
Excesivo, diría yo. Se va por las ramas sin ningún pudor.
Pero ya está. Y nos hacemos una idea de cómo es el rostro de la mujer.
Pero seguro que continúa. Su piel, alabastro que el sol no ha mancillado. Sus labios, rubí tierno que invita al dulce mal. Un cuello de cisne que el tiempo ha coronado. Y rizos de oro negro, cual sombra del caudal.
De hecho, la exaltación de la belleza es una de las características del barroco.
No hace falta que sea una mujer bella. Antes de decir amaneció, el escritor Don Luis de Góngora se va por las ramas describiendo durante largos pasajes el brillo, el oro, el cielo, las aves, sin mencionar directamente nunca el amanecer.
Bueno, sin esas descripciones, el lector no se implicaría igual.
El lector tarda versos o páginas antes de entender qué está pasando. ¿Por qué se va por las ramas de esta manera?
Se valora más cómo se dicen las cosas que lo que se dice.
Menudo rollo es leer literatura barroca, Guillermo.
El objetivo del barroco, precisamente, es no llegar rápido al punto, sino retardarlo. A veces incluso ocultarlo.
El placer está en la dificultad. Yo prefiero escritores del realismo, Guillermo. Muestran la realidad claramente, sin adornos, sin irse por las ramas.
¿En serio lo prefieres? Mira, por ejemplo, ¿cómo Benito Pérez Galdós describiría un amanecer? Amaneció temprano y la calle estaba ya llena de gente que iba al trabajo.
Pasa exactamente lo mismo que antes, pero sin andarse por las ramas. ¡Amanece!
¿Sabes qué te digo? Que no hay nada como la variedad. Que cada cual lea lo que más le guste. Para variedad, todo lo que les traemos aquí cada semana. Gracias por escucharnos.
Regresamos la semana que viene con más informaciones y muchas más conversaciones. Hasta entonces.
Chao.